Tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you could keep we on the heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make it fucking deal, make it fucking deal, eh? Well, down in Southall, where beach did get fall, the Asians them farm up a human wall against the fascists and them police shield. And them sure that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something.
Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a la tercera temporada de Nemos, vuestro espacio favorito dedicado a la cultura, las ciencias sociales y la historia en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropicao.
Well, down in Bristol, they had no pistol, but them chased your Babylon away.
Con el retraso que nos caracteriza, empezamos la tercera temporada un poquito tarde, pero bueno, por nuestros quehaceres varios no hemos podido salir a las ondas antes. Y bueno, es un comienzo de tercera temporada especial, alegre por un lado, triste por otro. Alegre porque el programa de hoy va a ser muy interesante, y triste porque del equipo habitual de Nemos solamente yo estoy en el estudio esta noche. Así que nada, quiero mandar un saludo muy fuerte a nuestra compañera y voz habitual, Elisa, que se encuentra en casa quejumbrosa y dolorida, porque la pobre muchacha está hecha un guante. Y otro saludo muy fuerte a nuestro colaborador, pues cada vez más habitual, Fernando, que bueno, pues le reclamaban para unos quehaceres musicales y ha decidido darnos la espalda a nosotros y a vosotros, queridos oyentes. A pesar de todo, para él un saludo muy muy fuerte. Y bueno, una tercera temporada que, como digo, será gloriosa y recordada por todos, y en la que mantendremos pues el formato habitual de programa, y esperamos que la periodicidad que estábamos llevando últimamente, es decir, saldremos aquí a las ondas cada 15 días y bueno, pues nada, el formato de programa será el de siempre, para vuestra desgracia, es decir, primero esta absurda introducción que estoy alargando más de lo habitual y necesario, y acto seguido pues la agenda cultural que os pasamos semanalmente para que, o quincenalmente ahora, para que estéis al tanto de todas las novedades para vosotros fanáticos de la historia y las ciencias sociales, y bueno, pues cuya sintonía es esta. Bueno, pues queridos amigos, la primera convocatoria que os queremos hacer llegar es para la jornada de convivencia Tetuán Mestizo y Solidario, que se celebrará el sábado 1 de noviembre en la Plaza del Canal de Isabel II, conocida como la Plaza de las Palomas, entre los metros de Estrecho y Tetuán, Y bueno, pues es unas jornadas que vienen muy al hilo de la problemática que ha vivido el barrio en los últimos meses, ¿no? Con la aparición de este centro ocupado por neonazis, ¿no? Que ha traído consigo pues su mensaje de odio y discriminación. Y bueno, pues las jornadas consistirán en una mesa redonda, pues una serie de guiñoles, luego habrá una presentación de colectivos del barrio y danza del mundo, y luego una comida popular de traje, pues de esto de traje, comida y bebida para todas, y luego a las 6 un guiñol por el colectivo Dementes, que en el título de Todos los ciudadanos son marionetas. Así que nada, ya sabéis, este sábado 1 de noviembre en la Plaza de las Palomas, Tetuán, Mestizo y Solidaridad. Que reconocer que para ser la primera agenda de la tercera temporada está la cosa un poco floja, y bueno, pues comunicaros que aparece un libro en la editorial Dickinson con el título de Conflictos y cicatrices en el mundo hispánico, que bueno, pues con un estudio introductorio de Paul Overt y más de una veintena de contribuciones de carácter pluridisciplinar e internacional en español y en francés, que la verdad es que no sabemos muy bien de qué va exactamente. Puede que vaya de fronteras y migraciones en el mundo hispánico, por lo que dice el enlace que nos ha llegado, pero bueno, pues eso, animaros a descubrirlo, a buscarlo en internet. Es la editorial Dickinson, Conflictos y cicatrices en el mundo hispánico, y bueno, si alguno averigua de qué va y le resulta interesante, pues que nos mande un mail y lo anunciamos como Dios manda en 2 semanas. Comunicaros también que ha aparecido el segundo número de La Albolafia, la revista de Humanidades y Cultura, que bueno, está ahí disponible en PDF. Esto ya lo avisamos cuando salió el primer número. Nos costó mucho más pronunciar el título de la revista, La Albolafia. Entonces, bueno, pues que sepáis que ya está disponible el número 2 en PDF en la página web www.albolafia.com, y que, bueno, pues trae un dossier súper interesante sobre el tema de las fronteras de la ética en España. Y, bueno, pues ahí tenéis, correspondiente al mes de octubre de 2014, repito, www.albolafia.com. Así que ahí está, para que lo consultéis, lo descarguéis y nos mandéis feedback y nos digáis qué os parece. Y bueno, para terminar esta agenda un poco psicotrónica, avisaros de que se ha puesto en marcha un taller de radio, Comunicación es Convivencia, y bueno, es un taller que se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones de Radio Almenara, organizado por el Movimiento contra la Intolerancia y la misma Radio Almenara. Entonces, bueno, el grupo contará con hasta un máximo de 15 participantes. El curso será del 10 al 19 de noviembre y los horarios serán de 5 a 8 de la tarde. Es una duración de 15 horas y, bueno, pues como somos así de formales, os podéis apuntar hasta antes de ayer en el correo formacionalmenara@gmail.com. Probar por si las moscas, que a lo mejor todavía no se ha cubierto el cupo de participantes, y mil perdones para los compañeros del colectivo que forman parte de la organización por haber empezado la temporada tan tarde y no haber podido avisar a tiempo. Pero bueno, de todas maneras, ahí tenéis, formacionalmenara@gmail.com, el curso de taller de radio, Comunicación es Convivencia, de Movimiento contra la Intolerancia y Radio Almenara. Bueno, pues por algún extraño motivo hemos conseguido que la emisión vaya con delay. No nos preguntéis por qué, pero bueno, ahí habéis tenido un maravilloso efecto de sonido con estas pistas musicales. Y bueno, pues vamos a pasar a la entrevista de esta noche. El plato fuerte del comienzo de esta tercera temporada de Nemos. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Laura Gómez Vaquero, con la que vamos a charlar sobre cine documental en la transición, ¿no? Es un tema que nos apasiona. Y bueno, como el currículum que hemos encontrado de Laura era extensísimo, hemos decidido que casi mejor que se nos presentara ella. Así que, si no te importa, Laura, preséntate a nuestra maravillosa audiencia.
Qué va. Bueno, gracias por la invitación. Presentarse siempre es difícil, pero lo intentaré. Bueno, soy doctora en Historia del Cine, eso siempre me gusta decirlo porque es algo que suena un poco particular, sobre todo teniendo en cuenta que el doctorado donde me doctoré ya no existe, por estas cuestiones del paso al Plan Bolonia, desapareció, desafortunadamente. Era un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues ya digo, me doctoré con una tesis precisamente que versaba sobre el tema del que vamos a hablar precisamente, porque bueno, tenemos aquí el producto de que ha sido la razón que nos ha unido, que es un libro que saqué, una publicación sobre esta cuestión, y el libro directamente surge de la tesis doctoral. Así que, bueno, pues, bueno, ese es el resumen y también la razón por la que estoy aquí, supongo. Y bueno, y luego pues imparto clases en el grado de cine de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, soy miembro del equipo de redacción de la revista Secuencias, que es una revista de historia del cine que publica la Autónoma de Madrid también, y junto con Abada Editores. Y luego, pues, ejerzo de miembro del comité asesor de selección de las películas de competitiva del Festival Documenta Madrid. Esto lo hago desde hace ya como 5 o 6 años. Tengo ahí mi etapa intensa de visionado de documentales también. O sea que, bueno, parece ser que soy bastante monotemática. Pero bueno, en fin, evidentemente es un tema que me atrae.
Sí, eso casi que tiene que ser la primera pregunta obligada. ¿Por qué el cine documental? ¿Por qué el cine de no ficción?
Pues, bueno, si te respondo de una manera racional, pues bueno, tuve una asignatura en el doctorado precisamente que realicé en la Autónoma de Madrid y había una asignatura dedicada a ello y supongo que ahí empecé a descubrirlo. Es un cine que yo ahora que imparto también clase documental, le digo que soy monotemática, pero no me importa en absoluto en esta ocasión, porque es algo que me apasiona, la verdad. Bueno, pues bueno, decía que el cine documental, ahora que imparto también clase, lo compruebo, es algo que realmente no se conoce, ¿no? El cine documental se conoce únicamente, casi exclusivamente, a través de la televisión y algún documental que se estrena en salas es quizá lo que llega de una manera más rápida a la gente, digamos, o más directa, y desde luego podemos decir casi que es un 10%, y estoy dando mucho, de lo que es el cine documental. El documental es muy variado, muy variado. Y claro, bueno, en cuanto que entras en contacto con él y descubres cosas que a lo mejor no has visto, pues la verdad es que atrapa, puede llegar a atrapar, quiero decir.
Muy interesante. Y sin embargo, en las primeras páginas de este libro sobre el que vamos a hablar, Las voces del cambio, la palabra en el documental durante la transición en España, sí que comentas que hay como un auge ha habido en los últimos años un auge en el interés por el cine documental.
Sí, exactamente. Es curioso porque a lo largo de la historia del documental en España sí que ha habido etapas de mayor producción de este tipo de cine. Obviamente una es la Guerra Civil, por motivos que todos podemos llegar a entender, que es motivos propagandísticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Después, justo la época en la que me centro, que es la época de la transición, los años 70, principios de los 80, y también tiene que ver con la situación de España, aunque ahora voy a matizar. Y por último, desde los años 90 para acá, mediados de los 90 para acá, también ha habido un auge aquí. Por varios motivos también, obviamente. Ahora estoy quizás más difícil de calibrar, pero bueno, ahí se juntan varios condicionantes. Pero la cuestión es que sí que se ha reflejado en la aparición de festivales específicos de documental, grados incluso, o másters dedicados a, más bien másters, porque es algo muy específico de documental, másters dedicados al documental, en fin, publicaciones como la mía, en fin, es muy evidente. Tengo que decir, quiero hacer una aclaración, y es que sí que hablamos de España, pero es verdad que también, y a pesar de que ahora se habla de la globalización, pero a lo largo de la historia contemporánea también ha pasado que hay, quiero decir, la relación entre las distintas culturas, más allá de las fronteras, digamos, ha sido también evidente. Y entonces también ha coincidido esas épocas con un auge de ese cine fuera, tanto en producción como en visibilidad, ¿eh? O sea, que no me refiero solo a producción, sino obviamente también es importante que este cine se vea, si no,
claro,
realmente no
eso
llega.
Te iba a preguntar, ¿el auge del cine documental o del interés de instituciones por el cine documental va acompañado de un auge en la audiencia, de un incremento en el número de personas que se acercan al documental?
Sí, obviamente estamos hablando de un tipo de cine que, bueno, pues que atrae a menos gente, es decir, e incluso pues eso se produce también en menor quizá cantidad que el cine de ficción, por lo menos si también sobre todo teniendo en cuenta los cortometrajes, que muchas veces no se tienen en cuenta casi como cine, curiosamente, pero claro, quiero decir, dentro de que estamos hablando de un tipo de cine que no es mayoritario, podemos decir, pero sí que ha sido evidente esto. Ha habido películas en los últimos, bueno, ya ha pasado el tiempo, en los últimos 15 años o 20 más bien, que sí que han llevado un montón de gente a las salas. No es equivalente muchas veces al número de gente que acude a ver películas de ficción.
No,
o
no es un Torrente o un Ocho Apellidos Vascos.
No,
pero...
o incluso menos. Quiero decir, ponme otro ejemplo que no sea tan taquillero y te diré que tampoco. Pero evidentemente sí que ha habido un cambio en ese sentido. Uh-huh. Incluso también por otras cuestiones, ya digo, quizá también está ahí internet. También los museos también quizá también muestran... interés en incluir ese tipo de propuestas, en fin. Sí que se percibe, sí.
Miren, de este interés por el cine documental de no ficción, ¿cómo pasas a interesarte por el cine documental facturado durante la transición española?
Pues fíjate que yo no sé si fue al mismo tiempo o primero fue la transición y luego el documental, en fin. No sé, porque sé que fue durante el doctorado. Sé que empecé con Raza, la película, fíjate,
sí,
quiero decir, es
de José Luis Sáez de Heredia.
Sí, del año 42, que es de ficción y bueno, en fin, hiperficción, porque teniendo en cuenta que
es una gran comedia.
Sí, sí. Teniendo en cuenta que es una puesta en escena de una biografía, como dice Román Guber, biografía sublimada de Sáez del propio Franco. La película tenía guión de Franco, en fin, pues no sé, fíjate, empecé por ahí, siempre cuando me preguntan, porque igual es algo particular, esto también es de interés mío, pero empecé como por ahí, estas cosas del azar tan bonitas. Y luego me llevó también, pues claro, a películas como Caudillo. Uh-huh. Creo que recordar que hice un trabajo comparando Franco, ese hombre, de Sáenz de Heredia, que ya ese sí que es un formato documental, celebrando los 25 años de paz.
Que el guión se supone que está escrito por Fraga y su equipo o algo así.
Sí, obviamente la comparación era bastante curiosa, ¿no? Y daba mucho de sí porque era la comparación entre esta película, que obviamente respondía y recogía el discurso oficial de una manera bastante ampulosa, en fin, y evidente, con la película de Patino, Caudillo. Uh-huh. Creo recordar que empezó por ahí. O sea, ya sabes, es ir descubriendo, ¿no? Y entonces, pues fui por ahí. No sé muy bien con por qué acabé. También recuerdo que hubo un profesor que me dijo, realmente no se ha hecho un estudio verdaderamente riguroso, digamos, también, que es lo que intentaba hacer dentro de las posibilidades, sobre este periodo, sobre este cine en este periodo. Ni siquiera contaba, había un catálogo previo, un listado previo de películas documentales de esta época. O sea que tuve que empezar por ahí. Así que, por lo que opté, fue por ir al Archivo General de la Administración y consultar todos los expedientes de censura desde el año 73 hasta el 83 para intentar discernir qué películas eran, según los apuntes que había y cómo calificaban, categorizaban la película. Tenías que estar muy pendiente porque obviamente a lo mejor hay documentales que se incluye dramatización, en fin, pueden considerarlos ficción, en fin, así que me visioné más películas de las que luego, pero bueno, que todo vino muy bien para...
Bueno, hay que reconocer que el libro es bastante completo. Yo cuando lo vi por primera vez, más del 80% de las películas no sabía ni que existían. O sea, fue una lectura bastante enriquecedora a ese respecto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me sorprendió mucho también el hecho de que estructuras el libro en dos partes muy claras, ¿no? Una titulada, pues para todos aquellos que no os habéis acercado al volumen, una titulada Hacer memoria, el encuentro entre la palabra y el pasado, y otra se llama Voces en transición, el presente se impone al pasado. Son como dos partes diferenciadas muy claras, ¿no? Por las temáticas que tratan cada una de las películas incluidas en ellas.
Sí, era sobre todo cómo se insertaban esas películas en el tiempo. Claro, la transición es un momento en el que ocurren muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Entonces me interesaba dónde se situaban cada una de esas películas. Dónde deseaban situarse, más bien. Entonces vi que había un número considerable de ellas que lo que hacían era mirar al pasado para intentar deconstruir, para intentar cuestionar ese discurso, los discursos franquistas que habían pervivido durante la dictadura, Y entonces lo que hacían era mirar ese pasado y recurrir incluso a sujetos que habían vivido esos momentos para, a través de su voz, poder cuestionar esos discursos oficiales franquistas tan autoritarios, tan fríos, en fin. Creo que incluso también era una manera de intentar romper con ese autoritarismo, entre comillas, que era el discurso único, claro, franquista. Y lo mejor era recurrir a estas personas que podían incluso en ocasiones hablar de sus propias experiencias y ofrecer un relato, incluso varios relatos en distintos entre sí, pero que cuestionaban al final ese relato único.
Sí, el relato hegemónico durante 40 años.
Claro.
Me llamó mucho la atención, en este apartado aparecen películas dedicadas a grandes personajes públicos, como Dolores Ibárruri, con la peli esta de Dolores, y luego Rafael en Rafael.
Sí, sí.
Yo me reconozco gran fan de Rafael, entonces me sorprendió muchísimo, ¿no?, la inclusión de... O sea, no sabía la existencia de esta película. ¿Podrías ilustrar a nuestra audiencia? Porque la verdad es que es bastante interesante.
Mira, la verdad es que... Yo la verdad es que además soy bastante arqueóloga. O sea, es que me gusta mucho la fase de la investigación y de intentar encontrar cosas que todavía que no se conocen demasiado. También por esta idea, igual comparto esta idea de multiplicar el relato, ¿no? De intentar que los relatos sean lo más diversos posibles, ¿no? Porque al final sí que es verdad que los años de la transición, mi sensación era que se habían contado siempre recurriendo a las mismas figuras, digamos, a los mismos emblemas, en fin, casi eran emblemas ya. Entonces, mi intención era precisamente abrir el abanico, ¿no? Porque me parece que el paisaje se puede enriquecer de esa manera. Entonces, la verdad es que lo que más me ha gustado de esto, y más allá del resultado, es esa posibilidad de haber reivindicado, entre comillas, no por calidad, por cuestiones de calidad, no por cuestiones de estética, en fin, de formales. Es cuestión de decir, bueno, esto también estuvo en esta época. Incluso se estrenó en salas. Es decir, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, la de Rafael también fue un descubrimiento para mí. Obviamente, películas como La vieja memoria, las películas de Basilio Martín Patino, El asesino de Pedralbes, en fin, bastantes películas sí que ya se mencionaban en las publicaciones que se sacaban o que se habían sacado sobre el cine de la época, el cine incluso documental concretamente. Pero es verdad que había otras que no. Para mí fue un descubrimiento también, por ejemplo, Nos va la marcha, que es una película en la que además aparece, o sea, es que ya aunque sea como registro documental de la época, merece la pena recuperarla, porque aparecen grupos, los primeros grupos de rock madrileño, pues bueno, es que aparece Rosendo, ¿no? El grupo de Rosendo. Claro, es decir, entonces me parecía que era importante que estuvieran. Así que, nada, eso es lo que más me ha encantado, la verdad.
Y, es curioso, de hecho, porque o sea, la colección de películas que presentas en tu obra va de esas, entre anecdóticas y divertidas, como esta que mencionas, donde aparece Rosendo hecho un chaval, y luego otras que, aunque no la he visto, por lo que comentas en el texto, tienen que tener un trago, como la de Queridísimos verdugos.
Sí.
O sea, el dar la voz a los verdugos del régimen franquista, el ponerlos en escena, el acercárselos a la ciudadanía como si fueran seres humanos, que en realidad no deja de ser lo que son, aparte de su profesión. O sea, eso es una temática verdaderamente complicada.
Sí, fíjate que la película además es bastante... Es de primeros de los 70, o sea que Patino ahí, Basilio Martín Patino, el director, se adelantó a luego lo que iba a ser también una tónica, que era durante los años, la segunda mitad de los 70, recuperar o recurrir a determinados personajes que, voy a utilizar este adjetivo sin ningún matiz peyorativo en absoluto, pero eran personajes marginales, digamos, es decir, que habían quedado al margen. Lo mismo, del discurso hegemónico. Entonces, va a haber muchas películas de este tipo que van a estar protagonizadas por este tipo de personajes. No solamente los últimos verdugos de la España de Franco, sino también después, obviamente, los homosexuales eran personajes que eran marginados, eran marginales, me gusta más decir marginal, en la sociedad. Los locos, que se dice directamente, ¿no? Las personas con trastornos mentales que se encontraban en una situación de abandono total. Entonces, la verdad es que sí que en esta segunda mitad de los 70 se tiende a esto, precisamente, ¿no? Fíjate, es curioso porque decíamos lo de las dos partes del libro. Y es verdad, te comentaba que esta primera parte está compuesta por películas que miran al pasado, pero la segunda parte, sin embargo, en ella encuentras películas que lo que intentan hacer, que lo que hacen es captar, digamos, lo que está ocurriendo en la calle, lo que está ocurriendo en los medios también, incluso en ese momento de cambio tan claro, importante. Entonces ahí, por ejemplo, pues te encuentras una película como Animación en la sala de espera, que es increíble, la recomiendo mucho, por favor. Animación en la sala de espera, que lo que hacen sus directores es ir a un centro psiquiátrico, de enfermos mentales, que, bueno, podéis imaginar cómo se encontraba ese centro en esos momentos, pero en vez de hacer una película, digamos, testimonial, utilizan unas maneras que convierten, que hacen que sea como un viaje, digamos, un viaje a ese silencio, a ese tiempo encapsulado, ese tiempo detenido en el que viven estos enfermos, ¿no? Uh-huh. Que se encuentran en este centro. Entonces, es curioso porque, claro, siempre pensamos que el cine, digamos, que reivindica determinados cambios o que propone cambios, tiene que ser un cine muy directo, con un mensaje claro. Sin embargo, esta película, por ejemplo, es una película que mira de otra manera y que propone otra manera distinta de ver,
claro,
a los enfermos, de una manera humana, pero distinta, digamos.
Pues te iba a decir, si te parece, vamos a hacer un breve receso musical, sí, con uno de los grupos que aparecen en la película esta de No va la marcha, Los Topo, con Vivir en Vallecas,
1996, sobrevivimos a base de drogas que nos da el ministerio del bienestar. La televisión funciona siempre, nos proyecta un mundo ideal, nos hace olvidar la verdad de las calles. Bendita televisión, santa televisión, querida televisión. La tele no descansa, la tele es nuestra amiga, la tele te vigila. Ricos y pobres, todos iguales, no existe nada para comprar. El consumo acabó en los años 80 con la reserva. sabéis que hay un campo verde, un aire limpio y fresco. He visto un águila volar, un lobo y una ardilla. Es cierto, yo no siento, lo siento. Todavía quedan 5 truchas.
Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos, tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net. Y ahí estaba nuestra cuña mofosa, que seguimos sin actualizar a pesar de que emitimos quincenalmente en vez de semanalmente, y que bueno, cada vez que la ponemos sabemos que os reís en vuestros hogares a carcajada abierta, pero bueno, ahí está nuestra seña de estás escuchando Nemos, la sintonía de Radio Almenara. Y bueno, aquí seguimos con Laura Gómez Vaquero hablando de cine documental durante la transición. Y bueno, queríamos lanzar la siguiente pregunta, ¿no? En esa primera parte del libro, todas esas películas que miran al pasado, ¿no? En parte ayudan a contestar o a cuestionar esa visión hegemónica que se había dado durante aquellos años, aquel discurso dominante, pero imagino que algunas de las películas también se retrotraerían al pasado con la intención de construir un nuevo discurso en alguno de los respectos, ¿no? Por ejemplo, esas pelis que tratan de las naciones contra el Estado-Nación, imagino que ahí puede haber una vuelta atrás para la construcción de un nuevo discurso de cara a ese presente que se está viviendo, o algún tipo de manipulación ideológica, ¿no? La peli de Dolores, desde luego, tampoco está exenta de carga ideológica.
No. Sí, la película, por ejemplo, de Dolores que mencionas, pues es una película que hace una especie de repaso de la vida de Pasionaria. La pretensión es también, digamos, un poco humanizarla, ¿no? Y bueno, pues es un personaje muy interesante, estábamos comentándolo ahora, la verdad, mientras es un personaje muy interesante el de Pasionaria. Y que da mucho juego, me consta además que están, hay otros colegas que están haciendo investigaciones sobre ella y sobre cómo este personaje es mostrado en los medios, desde precisamente esta época hasta cuando ya murió, e Informe Semanal le dedicó un programa en la televisión, en Televisión Española. Bueno, la cuestión es que en esta película, hacen este repaso, digamos. Obviamente, tiene un carácter de homenaje y de exaltación del personaje. Y recupera, es curioso porque sí que es verdad que recupera algunos elementos que han ayudado a configurar esta y a dibujar esta figura, ¿no? Elementos que pertenecen a lo mejor a su época previa al exilio, es decir, antes incluso de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, y se recupera todo esto. Pero también ya se incluyen otros elementos que la caracterizan de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, hay un momento de la película en la que aparece, bueno, pues paseando entre la nieve. Es un, no sé si la recordáis, pero ella era muy constante en su apariencia. Iba vestida de negro, como una mujer de pueblo, digamos, sencilla. Y en esta ocasión, estas imágenes, aparece ella en negro contra el blanco, en fin, con un pañuelo en la cabeza, paseando lentamente, mientras escucha un poema de Paco Umbral, que es también de exaltación de este personaje. Entonces, ahí se percibe, desde luego, un homenaje a su figura. Y yo, a partir de documentación y de lecturas y demás, quiero decir que esto no surge tampoco de la nada, pero sí que transmite la película, yo creo, la sensación de que intentan construir un personaje como, digamos, como la madre sufriente, la madre que se ha sacrificado por sus hijos, y bueno, en ese exilio, ¿no?, que en el que ha permanecido y que sin embargo luego ya vuelve a casa, pero bueno, claro, también ese regreso tiene connotaciones de determinados sentimientos, ¿no?, de nostalgia, de, en fin, de pérdida. Y es curioso porque, claro, estos personajes, muchos de estos personajes que aparecen en otras películas también, que incluyo en el libro, como en La vieja memoria, son personajes que habían tenido una importancia política en su época, que luego tuvieron que exiliarse y que en esta época son entrevistados, porque la mayor parte de los de estos personajes, de estos documentales, perdón, recurren a la entrevista, también al estilo que se hacía fuera, del tipo de cine documental que se hacía fuera. Y entonces son entrevistados y la verdad es que realmente, si lo pensamos, su incorporación al espacio público y a la vida política del país en los años 70, se intentó llevar a cabo. Yo creo que estas películas también abogan por eso, pero tenemos que pensar que realmente su función era ya casi una función exclusivamente simbólica, o sea, no de verdad ser una función práctica, o que tuvieran que llevaran a cabo unas tareas dinamizadoras, en fin, no, realmente pues eran personas que casi funcionaban pues como emblemas de una época y como ejemplos de que ya estos personajes que durante el franquismo obviamente no habían aparecido en los medios ya se volvían a estar presentes en esta vida pública, ¿no? Pero ya digo, casi eran personajes simbólicos, ¿no? De esta posibilidad de ya incluso ejercer la libre expresión, el retorno de los derechos, en fin, de determinados derechos, en fin, este tipo de cosas.
Bueno, la reivindicación de una figura como Pasionaria, por ejemplo, para el Partido Comunista en el contexto de estos años, podría ser casi una apelación a la recuperación del capital simbólico que implicaría, ¿no?
Sí,
la figura de la Camarada Dolores.
Sí, exacto, claro, imagínate, ¿no? O sea, las escenas de ella a su llegada a España, que son en el aeropuerto de Barajas, o sea, hay unas imágenes que desde luego funcionan de una manera increíble, ¿no? Que es ella bajando del avión, siendo recibida por los medios. Claro, eso tiene mucha potencia, o sea, tiene mucho poder. Y claro, obviamente, en esta época el Partido Comunista es legalizado. Es decir, esto ocurre en un contexto determinado, ¿no? Pero es verdad que a los pocos años, y con Carrillo ya como dirigente real y evidente del partido, después realmente el Partido Comunista va a sufrir un bajón, digamos. Y bueno, pues ya digo, realmente estos momentos de exaltación de estas figuras y demás va a ser, digamos, breve. Esto igual lo digo de manera, soy muy arriesgada y lo estoy diciendo porque, ya digo, hay colegas que están haciendo investigaciones rigurosas al respecto y a lo mejor nos descubren algo que todavía yo no sé, seguro que sí, pero bueno, es mi sensación.
Bueno, sin duda alguna también eso va a jugar a, o sea, o participar de la construcción de nuevas memorias, ¿no? O
sí.
Acercar a la gente a unas memorias que habían permanecido relegadas a un segundo plano o en el olvido directamente, ¿no? Después de 40 años de...
Claro, exactamente, porque incluso habría gente que ni siquiera había conocido a la pasionaria. O sea, ya está pensada también para los nuevos militantes, seguramente. Quiero decir, una nueva generación que no tiene por qué conocer la trayectoria de esta señora, ni tampoco de este personaje, ni tampoco cómo había aparecido en los medios precisamente por eso, ¿no? O sea, que sí, es verdad. Sí, es cierto, o sea, tanto las propuestas que miran al pasado como las películas que intentan captar lo que está ocurriendo, podemos pensar que en realidad las dos sí que participan en ese deseo de construir memoria. De una más a corto o largo plazo puede ser entendido, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, esa idea yo creo que está presente. Obviamente la memoria es algo que en esa época como concepto también circula. Hay un momento de la película La vieja memoria, fíjate, ya es el título significativo, donde precisamente Ibárruri, que era muy, muy lúcida, le preguntan sobre no sé qué acontecimiento de la guerra civil y ella comenta precisamente, bueno, pero esto ya es ocurrió hace mucho tiempo, esto es niebla del pasado. Y yo no sé hasta qué punto, como diciendo, yo no sé hasta qué punto esto ya ahora,
sí,
fíjate, sí. ¿No? Hay esta alusión. Y en parte es verdad que estas películas, o sea, a mí me parece que tanto las películas que miran al pasado como las que miran al presente, a lo que está ocurriendo en ese momento, conviven en el tiempo. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que en las críticas que aparecen en los periódicos de las películas que he analizado, no tiene por qué ser, bueno, de varias películas, comienzan a insistir en la idea de que bueno, que ya ha pasado el tiempo de hacer esta revisión del tiempo pretérito, que ya es hora de mirar el presente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sabes, esto es también se puede cuestionar, pero en principio sí que da la sensación de que llega un momento en el que parece que es más determinante mirar a lo que está ocurriendo, porque claro, el país se está construyendo,
claro,
¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, estas figuras sí que ejercen un papel simbólico, pero quizá hay que dejar de lado un poco el pasado para centrarse en lo que está ocurriendo en el presente. Esto no es óbice para que las películas que miran al presente no incluyan en algún momento mirar al pasado, como por ejemplo la película sobre Ocaña, esta figura tan increíble, este personaje tan increíble que era un tipo que era un artista callejero realmente, ¿no? Y que una de las primeras figuras que se travestía y que por la calle en la Rambla de Barcelona y entonces bueno, pues en esta película por ejemplo se ve a este personaje en su vida en las Ramblas en ese momento, ¿no? Pero también se le pide que hable del pasado, de su vida en el pasado. Entonces, bueno, sí que me resultó difícil, la verdad, decidir qué películas podían entrar, estaban más mirando al pasado que al presente, en fin, ahí lo tuve difícil, pero
sí,
bueno, intenté hacerlo.
Nunca es tarea sencilla.
No.
Pues si te parece, antes de pasar a hablar de las películas que trataban ese inmediato presente, vamos a hacer otro breve receso musical, porque luego la gente se queja de que somos muy pesados.
Bueno, muy bien, lo sé, aligerar.
Pintarte el pelo de azul, llámame. están a punto de caer. No me llores, por favor, vístete, se acaba la función.
Bueno, pues como antes comentábamos a Rosendo de jovencito, aquí iba, hoy va a ser la noche de que te hablé de Los Leños, es el grupo que le llevó a la fama. Y
Espera, fantástico, este fondo musical me está encantando.
me alegro. Y bueno, pues hemos visto las películas que miraban al pasado, ¿no? Y tal vez por deformación profesional casi las que más interesantes me resultaron fueron las de esta segunda parte del libro, ¿no? Las que en muchas ocasiones retrataban ese vibrante presente que estaban viviendo, ¿no? Esas películas, pues alguna ya la conocía, ¿no? Como la de Numax Presenta, que es un documental muy recomendable, la de No se puede dejar solos, ya todo bien atado, o la que es una de mis pelis favoritas del mundo mundial, que es la película de Informe General.
Sí, sí.
Que sin duda alguna, o sea, tuvo que ser un impacto brutal en su momento, ¿no? Sobre todo ver ahí a líderes como Eugenio del Río con sus 2 metros de altura en la azotea del Círculo de Bellas Artes.
Sí. Bueno, fíjate, la pena es que no se estrenó la película en el momento. Se estrenó después en, no sé si los que estén escuchando recordarán, si es que lo han vivido, el famoso programa de Balbín, de La Clave. Bueno, pues ahí sí que se estrenó, pero ya después, a mediados de los 80, y además en un formato más corto, por eso de adaptarse a los formatos televisivos.
Bueno, es una peli que hay que verla entera.
Sí, sí, la verdad. Entonces, bueno, pues sí que, fíjate, esa película siempre me gusta a mí verla como una película que desde el contexto de ilegalidad de los partidos políticos se propone como un espacio de legalidad. Lo digo porque las entrevistas que lleva a cabo Pera Portabella, la mayoría de ellas están realizadas de manera clandestina todavía. O sea, todavía no estaban legalizados los partidos de izquierda y en España, y entonces opta por contactar con gente que está en el exilio. Y entonces hace estas entrevistas y les plantea precisamente la pregunta, y por eso está esta película, a pesar de que hay momentos que aluden al pasado del país, pero esta película está en la segunda parte del libro porque se plantea como un espacio de debate acerca de cómo emprender el cambio político en esos momentos. Y es muy curioso, ¿no? Porque lo plantea haciéndole la entrevista a gente que está todavía ilegalizada. Entonces es fantástica esta idea, la verdad, a mí me parece, ¿no? Y sí, aparecen figuras imprescindibles. Bueno, has mencionado
Eugenio del Río del MC.
Pero claro, también hay otras grandes, que serán grandes figuras como Felipe González.
Efectivamente, sí, hablando de marxismo.
Sí, 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 claro, es que por eso, fíjate, es Carrillo obviamente también está.
Tamames.
Sí. Es que hay bastantes, claro, Portabella había estado en contacto con esta gente y luego además tuvo la colaboración de otro personaje imprescindible en la época, que es Octavio Pellisa, que es quien le facilitó también el contacto con otra gente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que es importante, ¿no?, esta película en ese sentido, porque puedes rescatar testimonios de gente que luego, claro, pasado el tiempo, pues igual encuentran problemas y vuelven a visionar la película. Claro, a ese respecto yo a Portabella le pregunté, porque para el libro también hice entrevistas, que la verdad es que a quien se las propuse me dijeron que sí, fueron muy amables. Y bueno, la verdad es que dijo que realmente no... casi, no sé si fue Carrillo, creo, el único, no sé si el único, pero si no, de los pocos que le pidieron ver la película cuando la tuviera ya montada y acabada. Y lo que sí que dijo es que se quedó contento, diciendo que bueno, que lo que decía ahí era realmente lo que pensaba, ¿no? Porque tenía miedo, claro, obviamente, político en los medios, y eso que era esa época, quiero decir, también por la bella, yo creo que... fue una buena situación para él, ¿no? Porque por una parte le conocían, eran cercanos a él, es decir, que confiaban en él, y por otra parte, pues estos políticos todavía no habían estado sometidos a los medios. Entonces, tenían esta inocencia que también se percibe en la película, ¿no? Que en algunos momentos dices, uy, esto ahora ya lo hubieran eliminado, ¿eh? Sí. Pero claro, está bien por eso también, ¿no?
Sí, además muy interesante, me pareció muy interesante el ambiente en el que se producen la gran mayoría de las entrevistas, ¿no? Les rodea una informalidad total y absoluta, ¿no? La secuencia esta de Eugenio del Río con la gente de la ORT y del PT, aparece por ahí un tío llevando cafés, sí, que se cuela en plano y no sabe si entrar o no entrar.
Sí. Eso es muy de Portabella, ya sabes que lo que hacía también era, es decir, no solamente disponía a los personajes, bueno, en un fondo neutro, digamos, sino que elegía el escenario. O sea, él disponía un escenario y una manera de abordarlos, es decir, que era algo, vamos, adrede, pensado adrede y, bueno, en ocasiones con cierta ironía, como en esta, ¿no? Dispone a estos personajes que después realmente no van a tener, por su radicalidad, no van a tener entrada en la vida política real del país, y los dispone pues en la azotea del Círculo de Bellas Artes, en un espacio que por una parte es de tintes neoclásicos y que contrasta con esas ideas que expresan acerca de cómo debe llevarse a cabo, que son progresistas obviamente y radicales, cómo debe llevarse a cabo el cambio político, y luego por otra parte los sitúa en un tejado cerca de las nubes, digamos, creo que ya con eso digo todo. Entonces, o sea, la película por eso también es, siempre se ha mencionado esta cuestión, ¿no? Que es bastante rica en ese sentido también, ¿no? De puesta en escena.
Claro, sí, sí. Y choca un poco a lo mejor este documental, ¿no? Hay con la gente de partidos más o menos institucionalizado todo, ¿no? Con una producción como por ejemplo Numax presenta, ¿no? Que es ahí un...
Sí, Numax presenta es una película muy interesante también. Es una película que realiza Joaquín Jordá, que era un tipo muy interesante, también una figura muy interesante, que había estado en contacto con grupos radicales, incluso en Italia. Él estuvo la etapa previa a la realización de la película, estuvo en Italia en contacto con grupos radicales allí. Sí, o sea, por ejemplo, estuvo con Antonio Negri.
Con Potere Operario o Lota Continua. No, nunca me acuerdo.
Yo creo que, ya es verdad, fíjate, ahora ahí me has pillado, yo creo que era...
Yo creo que Lota, Lucha Continua.
Ay, no lo sé.
Bueno,
ahí me has pillado.
El área de la autonomía...
Sí, sí, pero vamos, operario. En fin, sí. Y había incluso hecho películas bastante radicales allí, o sea, que ya venía... Pero es curioso porque esta película la hace con el dinero... de la caja de resistencia de un grupo de empleados de una fábrica, de obreros de una fábrica de electrodomésticos, que es abandonada por los directivos en este proceso que hay también de crisis económica en estos años, y que deciden autogestionarla. Entonces, la película es interesante también porque se hace una vez que esta experiencia de la autogestión ya ha terminado. Y los empleados han asumido que esa experiencia tiene un fin, que no ha sido posible extenderla en el tiempo, y les pide que recreen algunas escenas, y eso, claro, le da un tono a la película totalmente distinto, ¿no? Ellos, por ejemplo, también reconstruyen, entre comillas, o recrean, pero claro, están pasando en el momento, debates entre ellos acerca de cómo se debía haber llevado a cabo esa autogestión, en fin, los problemas a los que se han enfrentado, y acaba la película con la fiesta de fin de fiesta, más bien, es donde aparecen estos bailando, y a mí siempre me gusta aludir a esta idea que a mí también, para mí, fue un descubrimiento, porque yo la época no la conocía realmente, que es esta idea del personaje pasota, que es un término que se utilizaba en los medios, en las revistas, para definir a esta gente, a esta parte de la sociedad española, que durante los años 70, previamente incluso, ya tenían un pasado de conciencia y de cambio y de lucha antifranquista, y que a lo mejor, no todos ellos, pero sí tenían unas ideas de cambio, digamos, más radicales, y que ya con los pactos de la Moncloa, en fin, ya van viendo que realmente eso no se va a cumplir, ¿no? Uh-huh. Porque claro, en ese momento parecía que podía ocurrir de todo, supongo, ¿no? Entonces, claro, en esta fiesta parece que ese tono se percibe, ¿no? Ese tono de, incluso como de, también es otro término que aparece mucho en la época y que yo tampoco lo conozco, bueno, sabía que se utilizaba de esta manera, que es el término del desencanto.
Sí.
Más allá de la película de Chávarri, que es otra cosa distinta, pero la idea del desencanto, que también puede ser desencanto político o ideológico, ¿no? Mm. Entonces, parece que eso se percibe en esta de fin de fiesta. Es una película muy recomendable también.
Sí, no, a ver.
A ver qué voy a decir.
Es que... Y bueno, también me resulta muy interesante, ¿no? En esta segunda parte del libro, que más allá de los films de contenido político y social, también incluye ese dos muy vinculados a la explosión cultural, ¿no? Que está viviendo España en aquel momento. De uno ya hemos hablado y el otro también se incluye entre, pues, mis 25 películas favoritas de todos los tiempos, es el festival del documental sobre el Festival de Cannes Rock, que sí, sin duda alguna, pues aquello fue una revolución.
Sí, sí. Sí, la verdad es que eso a mí también me ha apasionado, también porque la música también me encanta y conjugar las dos cosas, imagínate, ¿no? Pero entonces sí, esta es una película realizada al estilo de los documentales de festival que se hacían fuera de España también, ¿no? Mm. Bueno, supongo que a lo mejor os suena más Woodstock, pero también hay otro sobre la isla de Wright, el festival cubo allí, en fin. Entonces es un poco al estilo de este tipo de películas. Y aparte de las actuaciones, que obviamente también lo mismo, tienen como testimonio documental y cultural, son increíbles, y aquí hemos estado escuchando algunas de las de estas actuaciones en este programa, pues aparte de eso, también resulta muy muy gracioso verlo, ¿no? Porque también captura, la cámara también captura los movimientos, los gestos, ese comportamiento del público que ha atendido, que ha ido a ese festival. Entonces, y también incluso el aspecto, ¿no? En ocasiones la cámara se detiene en algún personaje que va vestido de una manera más hippie, digamos, o más, en fin, ¿no? Al estilo de hippie y demás. Entonces es bastante curioso también. Y luego también se entrevista a algunos de los asistentes, al organizador, en fin. Y obviamente el festival, como la película, se proponen pues eso, crear un espacio de libertad de expresión, digamos, que fijaos, en realidad la película era del año 76, bueno, pues todavía eso estaba por ganar, a pesar de que ya digo que durante, sobre todo los últimos años del franquismo, esos espacios existían, cuidado, que parece que es como todo ocurrió en la transición, no, previamente no, claro, ya había habido, de hecho, por ejemplo, este tipo de cine también recupera o igual viene secundado, digamos, por el cine de tipo clandestino que se hacía a finales de los 60, que era un tipo de cine documental también, o sea, un cine documental, o sea, que por ejemplo... Y bueno, eso, y los festivales en España a finales de los 60 también ya estaban ahí presentes, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Entonces, bueno.
Y bueno, la película, o sea, el festival en concreto debió de ser todo un evento, por lo que recuerda, por ejemplo, Pepe Riva, el director de Ajo Blanco, en sus memorias, también lo pone sí, por la nube. La verdad es que tiene secuencias muy, muy, muy interesantes. Y bueno, yo creo que ya casi para ir enfilando la recta final del programa, porque no queremos pasarnos tampoco demasiado de hora en este nuevo horario que estrenamos de 10 a 11, abandonamos nuestra franja habitual de 11 a 12 de la noche para emitir en una hora más humana. Tenía que preguntarte, de todas las películas que aparecen en el libro, ya sé que es una pregunta pueril, ¿cuál es tu favorita? Porque habrá alguna que te despierte...
Pueril no es, lo que pasa es que es un compromiso para mí, pero lo voy a hacer, lo voy a decir, lo siento. Espero que no esté escuchando ningún entrevistado, que son los directores de las películas, claro, y que no pronuncie su película. Pero tengo que admitir Sé que voy a caer en el tópico porque es que es muy nombrada, pero El desencanto me apasiona. Esta película sobre los demonios familiares me encanta, que aparece Leopoldo Panero. Hay otra cuestión que sí que tratamos en otro momento, que es la influencia de teorías como, por ejemplo, la antipsiquiatría en esos momentos.
Claro, sí, muy en boga, y el esquizoanálisis y todo
claro,
eso.
Claro,
sí.
Pues Jaime Chavarri estaba en esos años ahí, en ese grupito, digamos, entonces El desencanto, desde luego.
Es que claro, en realidad son años...
Uf. Culturalmente,
sí,
o sea,
donde
es que
hierve
no es
de todo ahí, sí,
es que es todo.
Todo el mundo se influye, o sea, influencia a todo el mundo.
Sí,
es
increíble. Bueno, entonces digo, fíjate, es que no puedo decir una, ¿eh? El desencanto, Función de noche, también por esta cuestión de lo femenino, obviamente, de los roles de género y demás, me encanta. Coincido contigo en Nos va la marcha y Canet Rock, ya he comentado un poco por qué. Animación en la sala de espera me parece una película que sorprende muchísimo, con mucha humanidad, pero ya sé que se utiliza mucho esta palabra y suena un poco, pero no, es que es increíble. Cadáveres es otra que no sé muy bien cómo el director pudo ocurrírsele hacer esta película. O sea, me sorprende. Y luego, por motivos también de contenido, después de la película de los hermanos Bartolomé, obviamente también me apasiona. Y tengo que reivindicar a uno, un director, que descubrí que es Fernando Larruquert, que se le reconoce más por haber hecho otra película a finales de los 60, Amalur, pero que le descubrí dos documentales, bueno, uno y medio, porque uno de ellos le hizo la mitad, me temo, pobre, que tienen mucha sensibilidad. Uno es Euskal Herri Música y el otro es Agur Everest. Me parece que visualmente es bastante, en fin. Y bueno, Patino obviamente me encanta. Y Reflexiones del Chalo, ya. Reflexiones de un salvaje, que está realizada por... Vallejo, Gerardo Vallejo, que es un director argentino de nieto de exiliados españoles, que vino a España a hacer esta película. Es también, es muy diferente al resto y también tiene, además la encontré gracias al alcalde de Cespedosa de Tormes, donde se filmó la película, no estaba en ningún archivo y eso me dio una gran satisfacción. Y ya, seguro que me dejo alguna, pero...
Bueno, eso también te iba a preguntar, ahora que mentas lo del archivo, para nuestros queridos oyentes que se hayan quedado pillaos con algún título y les pique la curiosidad y se mueran por ver estas películas, ¿son de relativo fácil acceso o...?
Depende de cuál, claro. Fíjate, o sea, por ejemplo, El desencanto, la verdad es que en el periódico El País sacaron una edición, quiero decir, es una película muy accesible, en los kioscos salió, pero, por ejemplo, Reflexiones de un salvaje, bueno, ahora ya está más disponible, me parece.
Sí, eso te iba
por
a preguntar con esto
menos...
de... Ah, bueno, menos legales.
Sí.
Bueno, que si uno se busca las castañas, hay, se pueden encontrar.
Hay alguna que igual no, de hecho, Nos va la marcha, no está completa. Y yo hablé con los directores y hay una copia... que tendrían que restaurar, o sea, fíjate, qué pena. Hay un trocito, o sea, no es grande, por eso la incluí al final, porque realmente, más o menos, y como es una peli que el formato es bastante sencillo, pues la incluí como si la hubiera visto entera, digamos, pero falta un poquito, pero siempre da pena, ¿no?, que falte,
claro.
En fin, entonces, bueno, pues eso, depende, pero yo diría que buscando...
Se encuentran. Bueno, y si quieres ya, para ir terminando... ¿qué planes futuros te esperan a ti y al cine documental?
Pues mira, la verdad es que sigo este año en Documenta Madrid, así que dentro de poco empezaré a visionar películas para esta edición. Voy a continuando, de hecho ahora estoy en ello, o sea, estoy centrándome precisamente en estas tres películas, en estos documentales musicales, La nueva cançó, Canet Rock y Nos va la marcha, y sacaré algún otro texto. Y es a eso a lo que te refieres,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vale. Y lo bueno de esta investigación, bueno y malo, tiene cosas buenas y cosas malas, es que son bastantes películas en las que me he centrado, ¿no? Entonces, quizá es verdad que no he podido dedicarles el espacio en el libro, cada una ocupa no sé cuántas páginas, pero relativamente poco, porque si no me salía un libro de 500.
Claro, sí.
Entonces, lo que sí que es bueno para mí ahora es que puedo seguir, continuar un poco con enriqueciendo cada una de ellas, digamos, y dan para de sí, desde luego. Entonces, mis dos líneas ahora es documental musical y esta cuestión de la mujer en esta época. Por ejemplo, Función de noche, que ya le he mencionado, pues bueno, me ha dado ya algunos frutos, digamos, pero continuaré también.
Muy bien, pues agradecerte, Laura, que nos hayas acompañado en este primer programa de nuestra tercera temporada.
Qué va, gracias a vosotros.
Ha sido un verdadero placer y bueno, que sepas que para lo que quieras, pues tanto el estudio de Radio Almenara como el espacio en concreto de Nemos es tu casa, así que esperamos...
Gracias.
Poder volverte a tener por aquí pronto. Y a vosotros, querida audiencia, pues nada, agradeceros que estéis con nosotros un año más. Nos vemos dentro de 15 días. Recordaros que nuestra página web es www.nemos.es y que prometemos, como hacemos todos los años, actualizarla pues con cierta frecuencia, aunque luego nuestras diversas ocupaciones nos lo impidan. Recordaros también que para los que no habéis podido seguirnos en directo, podréis hacerlo a través de nuestro maravilloso servicio de podcast y que, bueno, para cualquier tipo de comentario, ruego, petición y o insulto, nuestra dirección de correo es nemoshistoria@gmail.com. Y, bueno, pues con esto nos vamos a despedir con una canción de El Bueno de Jaume Sisa. Sí, suena.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. I de perfums, heus aquí a Blancaneus amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulli Ben. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Sul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman, bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet. La dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet.
Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.
Mortadelo i Filemón i Guillem Brau.